Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes. Las autoridades migratorias cubanas confirmaron al periodista independiente Julio Aleaga Pesán que su salida del país continúa regulada. Así lo explica Aleaga Pesán a Radio Martí.
Cuando el 3 de septiembre de 2018, hace ahora 5 años y 6 meses, iba a tomar el vuelo a Habana, Tampa, para incorporarme a la Universidad de Tampa, el oficial de inmigración, conjuntamente con el de la Seguridad del Estado, me dijeron que mi pasaporte estaba regulado y no podía salir del país. Y el día 21 de febrero del año 2023, me presenté en la oficina de inmigración y extranjería, en la calle 17, entre J y K, aquí en el Vedado Capitalista. Y la funcionaria al frente, una persona vestida de civil, muy grosera, con muy mala intención, me informó cuando le presenté mi carnet de identidad que yo seguía regulado. Cuando le pregunté la razón, el argumento, me dijo literalmente: yo no tengo que dar esa respuesta. O sea, fue una persona bastante grosera y bastante respetuosa y bastante poco profesional. No soy el único caso, hay más de 320 personas que están reguladas y, como se sabe, muchas veces se utiliza esta regulación para desterrar a muchos de los activistas prodemocráticos y también periodistas independientes.
Estados Unidos podría impedir que decenas de miles de migrantes en la frontera sur no puedan pedir asilo si pasan por otro país en su ruta a Estados Unidos sin la protección en esas naciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saget, tiene la nota.
El gobierno del presidente Biden presentó una propuesta el martes que prohibiría a los inmigrantes solicitar asilo si intentan cruzar ilegalmente la frontera suroeste sin pedir primero protección en un país por el que viajaron. Esta es la más reciente de una serie de nuevas medidas políticas del gobierno de Biden para disuadir a los migrantes y solicitantes de asilo de cruzar ilegalmente frontera entre Estados Unidos y México. La regla estará sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días y luego se revisará antes de la publicación final y estaría vigente durante 2 años. En un comunicado anunciando la regla propuesta, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo que la administración Biden está fortaleciendo la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a Estados Unidos, al mismo tiempo que propone nuevas consecuencias para aquellos que no utilizan los procesos que Estados Unidos y sus socios regionales han puesto a su disposición. Mientras tanto, los senadores demócratas Bob Menéndez, Cory Booker, Ben Ray Luján y Alex Padilla expresaron en un comunicado estar profundamente decepcionados de que la administración haya optado por seguir adelante con la publicación de la regla propuesta, ya que, según dijeron, la misma solo perpetúa el mito dañino de que los solicitantes de asilo son una amenaza para la nación. Añadieron que Estados Unidos tiene la obligación de proteger a los migrantes vulnerables en virtud del derecho nacional e internacional y no se les debe dar la espalda y dejarlos vulnerables en países que no pueden protegerlos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saget.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el compromiso de su país con la OTAN es claro y que defenderá cada pulgada del territorio en la Alianza Atlántica. Con los detalles, nuestra corresponsal en Washington.
El presidente Joe Biden se reunió el miércoles con el Grupo de las Nueve Naciones de Bucarest, integrado por los países del flanco este de la OTAN, para mostrar su apoyo a su seguridad después de que Moscú suspendiera un histórico tratado de control de armas nucleares, acción que Biden calificó como un gran error. Biden elogió la fortaleza del grupo y reafirmó lo que denominó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la seguridad de la alianza.
as NATO's eastern flank, you're the front lines of our collective defense.
Dice Biden que como flanco oriental de la OTAN, esos países están en la primera línea de la defensa colectiva y que saben mejor que nadie lo que está en juego en el conflicto de la invasión rusa de Ucrania, no solo para ese país, sino también para la libertad de las democracias en toda Europa y en todo el mundo. A medida que avanza la guerra en Ucrania, la ansiedad de los 9 países de Bucarest sigue aumentando. A muchos les preocupa que el presidente ruso Vladimir Putin pueda emprender acciones militares contra ellos si tuviera éxito en Ucrania. La alianza incluye a Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. A nombre del equipo, Dani Fuentes Cortés, y en los controles técnicos y acompañándonos en la producción del espacio, Alejandro Sayas Bazán. Bueno, hemos perdido el contacto con algunos de los invitados que iban a estar en el panel de hoy, pero insistiremos para tener un panorama completo porque queríamos revisar a Venezuela vista desde adentro y desde afuera. Nos acompaña en estos momentos Leandro Gasco, periodista argentino. Esta mañana, Leandro, estábamos grabando el programa de Radio Televisión Martí, sobre todo de televisión y de las plataformas, donde analizábamos con Carlos Harding, un abogado nicaragüense, y analizamos también con otro político venezolano el tema. Me quedó un poco de angustia y quiero compartirlo con ustedes, los oyentes, en el día de hoy. Aprovecho a saludar a todos los católicos hoy en el comienzo de la cuaresma, este miércoles de ceniza, hoy 22 de febrero. Leandro, pero tú oíste el análisis y nos queda como el sinsabor de que realmente en Venezuela hay un padecimiento muy grande y pareciera que con esta fecha de las primarias, el 22 de octubre, se olvidaron del pueblo. Políticos de un lado y de la dictadura solo están pendientes de un proceso electoral. ¿Qué me dices?
Sí, pendientes del proceso electoral, pendientes de enriquecerse. Y después esto nos deja también como saldo o nos deja la respuesta de por qué el pueblo, la mayoría de la gente, está como en un periodo de hartazgo, cansada de todo y descreída, ¿no? Algo que se ve en Venezuela y que se repite en otros países de Latinoamérica. Porque uno, si lo compara con años atrás, dice, pero la gente salía a votar, se hacía una primaria o una elección principal, y había un 50%, un 60%, un 70% de respuesta. Hoy está entre el 14% y el 20%. Quiere decir que de un 100%, más de un 80%, más de un 70% de la población está descreída. Está descreída de los políticos porque evidencia que no tienen respuesta a las necesidades básicas, que se incrementa la inseguridad, que tienen problemas de la moneda, de la economía, de la inflación, y que el descaro es moneda corriente, es moneda corriente. Y mira, en Argentina, por ejemplo, desde donde estoy en este momento, se ha hecho mal desde un lugar popular, pero para mal, el decir que hay un lugar que estaba gobernado por el socialismo, hoy actualmente por el peronismo, como es Rosario, en la provincia de Santa Fe, que le han cambiado el nombre, ya le dicen Rosario la Nueva Venezuela. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa esto porque en el último mes se produjeron 47 homicidios, 47 homicidios de gente común que se enfrenta a las balaceras de los narcotraficantes. Por eso hoy mismo va a haber, junto al monumento de la bandera argentina, una manifestación de gente pidiendo por la paz y por la libertad, y es tan terrible como eso, Rosario sangre, así de fuerte es el clamor del dolor de la gente ante los homicidios. Y ahí interrelacionamos con narcoestados, ¿no?, que es lo que se viene lamentablemente.
No sé si he perdido la señal de...
Hola.
Perdón, había perdido por momentos tu señal. Estamos conversando con el periodista argentino Leandro Gasco. Leandro, fíjate que cuando hablas de esto, Rosario, la verdad que a uno siente como un pesar en el corazón por ver esta lamentable cifra de la que nos hablas, 47 homicidios. Tú me estás escuchando bien, ¿verdad? Perfecto, en Argentina.
Perfectamente, Alejandro.
Ok, fíjate. Y mientras esto ocurre, en Venezuela no se han detenido también estos episodios de violencia. Porque si bien es cierto que hay falta de electricidad, lo mismo que se repite en la región, así como estamos reportando en las distintas plataformas. Escuchamos ahora el breve con Alberto Müller de Noticias de Radio Martí, donde Cuba sufre este martes su tercer gran apagón en poco más de una semana, dejando varias provincias del centro y este de la isla sin electricidad. Así está pasando en Venezuela. La violencia también se repite en nuestros países, en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina. Ahora, en mi país de origen, en Venezuela, con cárteles de Se Busca, las autoridades están intentando dar con los responsables de tiroteos en comercios en Maracaibo. Son bandas criminales afectas al oficialismo que pasan buscando prebendas que les den cuotas de dinero para protección. Incluso hay 6 policías detenidos por estos hechos, se dice extraoficialmente. Incluso algunos que filtraron el video de este ataque al supermercado en Maracaibo. Pero hay una violencia que no se está contando al mundo porque la gente está muy ahogada en estas necesidades. Electricidad, un buen salario, no hay agua, no hay gasolina, hay largas colas. Entonces es difícil contar lo que es la violencia porque no hay tampoco medios. Pareciera que son sociedades que han sido obligadas a silenciarse por parte de estos regímenes.
Sí, porque además hay otra cuestión. Está bien, en la urgencia y en la necesidad del comer, del alimentarse y en la inflación terrible, entonces muchas cosas parecen invisibilizadas, ¿no? Por ejemplo, hace estos últimos meses hubo 2 episodios también de ametrallar, de balas, de tiroteo frente a la televisión del litoral en esa zona de Santa Fe, en Rosario, y amenazando directamente los narcos y diciendo que iban a matar un policía por... Es grave y es terrible el escenario, pero también es cierto que nos han llevado al pensar en lo individual y, por cierto, el texto no se ven, qué sé yo, la cantidad de presos políticos que están reclamando justicia en Venezuela o en Cuba, donde es bueno decirlo, como bien mencionabas lo de Alberto Müller recién. Esto de los apagones no es una cosa más. El apagón es un síntoma del silencio absoluto y de la cortar todo tipo de libertad y terminar de ahogar y de asfixiar a un pueblo cubano que no da más, a un pueblo venezolano que no da más. La respuesta acá también tiene que ser por las acciones de los países que quedan con algunas instituciones democráticas fuertes y de las organizaciones no gubernamentales que deberían ser faro de luz y que en muchos casos también están penetradas por el comunismo, ¿no? Esto también hay que aclararlo. Vos fíjate, cuando hoy salía la noticia de Diego Marienberg, el financista argentino vinculado a corrupción chavista, la Policía Nacional de México, el señor es dueño de un imperio, ¿no?, que tiene fondos de inversión en las Islas Caimán, todo el mundo lo sabe, pero acá el tema es que la justicia avance, los crímenes de Venezuela, que la justicia avance, no sé, las propiedades que tiene el chavismo mismo, ¿no? Y que deja mucho que desear. Hoy escuchar a la vicepresidente impresentable de Colombia, Francia Márquez, diciendo que el Estado debe manejar todo y que ellos quieren o ella quiere copiar el sistema médico cubano, que van a ir médicos cubanos más a Colombia. Digo, ese sistema para lo único que sirve es para que el castrocomunismo, hoy con Díaz-Canel, se quede con la plata de los médicos y esclavizar a la gente. Pero si eso van a hacer y va en detrimento del sistema de salud de Colombia, que por lo que me han dicho hasta ahora funcionaba, al menos. No sé, el panorama es complejo y las alianzas que se van tejiendo en Latinoamérica sí me parecen preocupantes, porque de vuelta le están dando demasiado oxígeno a la tiranía de Venezuela.
Bueno, les ofrezco disculpas porque estamos teniendo algunos problemas con la transmisión. Leandro Gasco, periodista argentino, se encuentra en su país de origen y estamos analizando con él el tema de Venezuela. Bueno, y además dándole un cariz. Vamos a seguir intentando, me dice el productor Alejandro Zaya Bazán, conectar desde Caracas, si nos lo permite la señal, desde Venezuela, con el abogado y profesor universitario Pablo Aure. Pero fíjate, Leandro, además de todo esto que estamos hablando, esto también es parte de las vicisitudes de nuestros países. Fíjate que la conexión nos está costando. Estamos saliendo en vivo a la 1:45 de la tarde desde los estudios de Radio Martí, hoy febrero 22, y no hay buena señal. En Venezuela, reseña el diario El Nacional en su portal de Internet, que se mantienen los últimos puestos del ranking de países con peor servicio de Internet. Venezuela ocupa el puesto número 136 de 138 países que aparecen en la lista de la categoría con peor banda móvil. Esto hacen estos gobiernos. Limitan la conectividad de sus ciudadanos con el mundo para que no se enteren de nada de lo que está pasando, para que no puedan protestar y no les cuenten a la comunidad internacional sus padeceres. Bueno, no está Leandro Gasco, me dicen, vamos a tratar de recuperar. Ya Dani me informará cuando lo tenga. Y esto que les estaba comentando es precisamente parte de lo que es la decadencia. También leía una información que puede sumar, señores oyentes, a lo que es la decadencia de el ciudadano venezolano. Se necesita, según una ONG, para que una, y lo quiero leer textualmente, ya estoy buscando la información, para que un ciudadano pueda vivir de una manera digna, por lo menos $16 diarios para pagar la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de alimentos, no de servicios, no de la gasolina, no de nada lo que es periferia, sino simplemente comer sus comidas, valga la redundancia, nutritivas para poder tener una vida saludable y poder enfrentarse a lo que es el día a día laboral, personal y de toda índole. Pero la realidad es que el venezolano, en su gran mayoría, gana menos de $1.6 al mes. Esto es una irrealidad. Entonces, cuando vamos sumando todo esto, Leandro, es difícil entender cómo sin conectividad de Internet, cómo le contamos a la comunidad internacional, a los países libres que pudieran unirse para mirar, oye, esto no puede seguir pasando, lo que pasa en Cuba desde hace 64 años, en Nicaragua más de 40 años y en Venezuela más de 2 décadas. Leandro.
Bueno, parece que es un sufrimiento que no se va a cortar en tanto y en cuanto no cambie el adoctrinamiento, no se modifique también la acción directa, porque la condena internacional tiene que acompañarse de la eficiencia de la justicia, ¿no? Y como alguna vez se habla también, por ejemplo, de cómo maneja el G2 o la inteligencia cubana, que para mal hay que decirlo, pero sigue teniendo un liderazgo y sigue incluso poniendo en lugares estratégicos ex guerrilleros formados ahí, adoctrinados, formados en Cuba, en distintos países, ¿no? Hablábamos hace poco de lo que está pasando con el dictador Ortega en Nicaragua, pero no es el único caso. Hay una estrategia de inteligencia que sigue montada para sus objetivos claros de infiltración. Y bueno, eso me parece que hace mucho, y también la acción de medios de comunicación que están operados y del sistema corrupto general, ¿no? Porque si una persona de una población sabe cuál es la necesidad, sabe quiénes están detrás de un robo, del accionar del narcotráfico, ¿cómo no lo pueden saber las instituciones o los políticos? Lo que pasa es que evidentemente están en una mala mancomunión, en un matrimonio desgraciado, ¿no? Ahora, si buscamos la esperanza, podemos decir que en abril va a haber elecciones en Paraguay, no sé qué va a pasar, en junio en Guatemala, no sé si va a haber algún cambio, adelantamiento en Perú y qué es lo que va a pasar también con Haití, ¿no? Que hay un tema grave por ahí y bueno, también en Argentina como para noviembre, vamos a ver.
Así es. Alejandro, te quiero hacer una pregunta personal. Sabemos de la situación que se está padeciendo, más del 50% también una crisis política que golpea al argentino. Argentina, el presidente Fernández, así como lo fueron los Kirchner, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del dictador Nicolás Maduro y además... Definitivamente todo lo que ha sido la victoria de la izquierda que acompaña o respalda pues la línea política de los Castro en la isla de Venezuela, Nicaragua y todos estos gobiernos que le son afines, ¿no? ¿Cómo desde Argentina puedes describirme lo que es el sufrimiento, el sentimiento, no sé qué palabra ponerle o qué adjetivo hacer para explicarles desde tus palabras como periodista, como observador desde Argentina, de lo que es la vida de un venezolano, un cubano y un nicaragüense? Si te pido ese reto en pocos minutos a ver si lo logramos, describirlo a través de las palabras del periodista Leandro Gasco.
Me parece que sí hay una clase media formada y abocada al trabajo que se da cuenta que hay que condenar lo que pasa con los venezolanos y los cubanos que se tienen que exiliar con el mundo para poder comer, para poder vivir, para poder expresarse. Sí, pero también hay presiones y hay manejo de subsidios, que es lo que está pasando en Argentina, y destrucción con impuestos de las clases pensantes, que eso lleva a una subordinación bastante maléfica y los políticos tienen atados a muchos, y también las oposiciones se venden y entonces no sirven. Estamos como en una calecita de nunca terminar, Alejandro.
Y ese no terminar, Leandro, y quiero aprovechar, mi productor Alejandro Sayas Bazán está un poco preocupado por las dificultades de la transmisión, pero nada, la gente entiende que nosotros hacemos el mejor de los esfuerzos y estamos en vivo y directo desde los estudios de Martí, pero nada, no controlamos la parte técnica. Pero te lo agradezco, Leandro, estar aquí, y a pesar de que no se terminan a veces las frases de escuchar, entendemos cuál es el conjunto de lo que es la apreciación que tú estás haciendo en este espacio Venezuela Hoy de Radio Martí. Fíjate, ¿hay un futuro también oscuro para nuestros pueblos o ves la luz al final del túnel?
Bueno, dependerá si hay cambios en las elecciones y si el pueblo liberta al pueblo, si el pueblo sabe votar, sabe elegir. Y claro, lo que sucede es que cuando uno analiza las cuestiones y dice, bueno, hoy estamos en 22 de febrero, son más de 60 años de hambre, miseria, muerte. A mí me mandan videos cubanos que están en la isla y me muestran cómo van a comer directamente de la basura, de los tachos de basura. Entonces, eso es incontrastable. Y eso sucede porque el Partido Comunista Cubano, porque la mafia que está enquistada ahí, viven con lujos para ellos, pero han dado lo peor para el pueblo. Y hay que entenderlo. Yo entiendo la desesperanza, tanto y en cuanto te decía, si nos remontamos a un 22 de febrero de 1960... ya la seguridad del Estado estaba asesinando a Julio Alfonso Matos o ejecutando a Raúl Remos en Santa Clara. Estamos hablando del año 1960, estamos en el 2023 y no ha cambiado demasiado esta realidad. Sí podemos decir, bueno, pero se manifiestan los jóvenes, sí, bueno, pero no resulta porque también no hay una real acción y una presión internacional de los estados democráticos, ¿no? Entonces, eso tiene que pasar. En cuanto a la situación económica, es una cosa que golpea demasiado. Fíjate que Argentina, y lo tomo como modelo para otros países, se aumenta este año 52 mil o 53 mil millones el presupuesto que estaba aprobado por el Congreso, ahora no pasa nada, y está perdiendo $1.5 billion de dólares nada más que en la aerolínea de bandera. Entonces, es macabro esto, la desvergüenza de los funcionarios, ¿no? y las oposiciones que nos sirven. Y el respeto a las constituciones es muy importante. Si tuviéramos oposiciones serias y que se respetaran las constituciones de los países, Latinoamérica tendría que florecer.
Así es. Bueno, Leandro, la verdad que te agradezco habernos acompañado en el día de hoy. Quiero además aprovechar, nunca he sabido si eres católico, cristiano, qué religión profesas. Nunca te lo he preguntado, Leandro.
Sí, no, bueno, yo soy católico, pero estoy más con los principios cristianos, de católicos conservadores. Yo soy crítico de la actual conducción de la Iglesia, del Papa Francisco. Me parece que está haciendo las cosas muy mal. Y tengo amigos sacerdotes y amigos obispos, ¿eh? No lo digo solamente por una cuestión de periodista.
Bueno, no, y te agradezco.
Los que creen que sí.
Bueno, te agradezco la respuesta, porque además hoy, como comencé el programa, hoy 22 de febrero, miércoles de ceniza, es el primer día de la cuaresma en el calendario litúrgico católico. Yo, como católico apostólico romano, la herramienta que tengo para salir de esta situación que viven nuestros pueblos, Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros, es la oración. Seguiré rezando para que esto acabe algún día. Gracias, Leandro. Gracias a mi equipo, a Dani Fuentes Cortés y a Alejandro Sayas Bazán. Me despido hasta el viernes a la misma hora. Gracias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tengo esta palabra, me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguna me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia,
como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos